Hola a todos, buenos días. Hoy os voy a hablar en calidad de físico, que no es algo que suele hacer por estos lares. Y os quería hablar de un concepto muy mundano, pero con el que tenemos muchos problemas en la física, que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo entendemos el tiempo desde un punto de vista físico? Bien, como personas, como humanos, en nuestra escala, tenemos bastante una sensación bastante clara de qué es el tiempo, o por lo menos, cómo lo experimentamos. Tenemos claro cómo el tiempo es una dimensión estratificada y constante para todos los seres humanos y que fluye de forma ininterrumpida. Es este fluir de las cosas en el cual, hagas o no hagas, el tiempo fluye. Estés parado, estés durmiendo, el tiempo fluye y fluye igual para todos. Todos en el planeta Tierra. Sin embargo, esta idea de tiempo es una idea relativamente moderna, es una antigua, es una idea traída a colación desde por Newton, con una idea newtoniana de qué es el tiempo, y no es exactamente, no es adecuada en cuanto empiezas a moverte en diferentes espacios. Históricamente, definir qué es el tiempo o trabajar con el tiempo ha sido algo bastante difícil. Sin ir más lejos, antes de que existiera la comunicación a distancia, la sincronización entre diferentes partes del planeta no es algo trivial, no es algo que esté claro. Y es muy interesante ver cómo el desarrollo de la tecnología ha influido en nuestra forma de percibir el tiempo. Es decir, antiguamente el tiempo venía dado por el horario solar. Y el horario solar es particular a donde estés situado en la Tierra. De forma que aquellas ciudades que se encontraban en un meridiano, en un mismo meridiano, tenían lo que se considera más o menos el mismo tiempo. Pero el tiempo era algo local. Era algo que determina el reloj de la ciudad, que solía estar en la iglesia. Y las campanadas de la iglesia determinaban el tiempo local. Sin embargo, no había necesidad ni capacidad de sincronizar el reloj de una ciudad que está en un meridiano con otra que está, digamos, a dos días de viaje, a este o al oeste. Y dado que el sol se mueve de este a oeste, el tiempo es diferente en cada una de esas ciudades. Se sabía que cuando salías de una, pues tardas a lo mejor 2 o 3 días a caballo en llegar a la otra, pero no existía tal cosa como una sincronización entre el reloj de esta ciudad y el reloj de esta ciudad. Cuando el sol pasa por aquí, el sol pasa por allá en otro momento. Y no fue hasta la introducción del ferrocarril, cuando éramos capaces de viajar unas distancias en paralelo, a lo largo de los paralelos, unas distancias significativas en tiempos pequeños de tiempo, es decir, éramos capaces de desplazarnos desde una ciudad A hasta una ciudad B, que se encontraba a una gran distancia, a nivel de tiempo solar, en un plazo corto de tiempo, en un plazo de dentro del día. Es únicamente entonces cuando empezamos a requerir la necesidad de coordinar el tiempo de esta ciudad con el tiempo de esta ciudad. Y queríamos que las 12 del mediodía aquí sean las 12 del mediodía aquí, porque si no, no hay forma de coordinar una red de trenes y de comunicación. Pero fijaos que si no existe la tecnología que te permite desplazarte, no hay necesidad. El tiempo que marca el reloj aquí puede ser totalmente diferente del tiempo que marca el reloj aquí. Y así fue como fueron haciendo los usos horarios, con la necesidad de sincronizar el tiempo en diferentes partes del mundo, a pesar de que el sol pasa de forma diferente. Bien, aún así, tenemos esta idea de que, bueno, ya, pero eso es un problema técnico, de el número que marca el reloj. El tiempo en sí es un sustrato fundamental que pasa igual para todas las personas en todas las partes del mundo. Solamente que el reloj marca un número diferente. Bien, para el final de este vídeo veréis que esta idea no es así y que es mucho más complicada. Entonces, ¿cómo entendemos el tiempo desde un punto de vista físico? Bien, desde un punto de vista físico, dependiendo del régimen en el que te muevas, el tiempo es una cosa o es otra. Vamos a empezar por la física clásica, la mecánica clásica, que es con la que todos estaremos más familiarizados, y vamos a ver cómo emerge el concepto del tiempo de ahí. Y posteriormente pasaremos a la física cuántica y, por último, a la física relativista y la gravitación. Y veremos cómo se entrelazan, ¿no? Dónde están los huecos que conectan todos estos. Entonces, empezando por la física clásica, la física que determina el mundo en nuestro día a día, a nuestra escala, vamos a decir. La física de las cosas que podemos percibir como humanos. En esta descripción del mundo, la descripción del tiempo es simétrica a nivel físico. Es decir, no existe concepto de hacia adelante o hacia atrás. Las leyes físicas dependen de un parámetro, t, y tú puedes correr el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Y no existe distinción entre pasado y futuro. Esto ya es algo diferente de cómo nosotros percibimos el pasado y el futuro, porque concebimos el pasado como algo que existió y el futuro como algo que todavía no existe. En el pasado tenemos cosas que podemos nombrar, que podemos marcar, que sabemos ordenar. Sin embargo, el futuro no podemos. Pero las leyes físicas no nos dicen nada al respecto de esto. Solamente existe una ley física que determina el orden del tiempo. Y es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica determina que los sistemas evolucionan hacia un aumento de la entropía. Siempre. ¿Qué significa esto? Bien, la entropía es una cantidad que tú puedes calcular y que llevó bastante tiempo entender, porque es un poquito complicada. Pero al final, lo que tenemos ahora del concepto de entropía que tenemos es que la entropía es una medida del desorden de las cosas. Y lo que te dice la segunda ley de la termodinámica es que hay muchas más formas de desordenar un sistema que de tenerlo ordenado. Véase, imaginaos una habitación, por ejemplo. Todos tenemos más o menos claro lo que es una habitación ordenada. Y puedes permutar ciertos objetos de aquí y allá, pero más o menos el orden está claro. Sin embargo, hay muchas más formas de tener una habitación desordenada que de tener una habitación ordenada. La cantidad de formas en las que puedes configurar los objetos en una habitación de forma que la consideremos ordenada es limitada. Sin embargo, una habitación desordenada, tú puedes llegar, le das una patada a algo, ha cambiado la configuración de la habitación, pero sigue estando desordenada. Entonces, lo que te dice la segunda ley de la termodinámica es que los sistemas, por fluctuaciones relativamente aleatorias, dadas por la temperatura, avanzan hacia aquellos microestados en los cuales hay más desorden. Esto, evidentemente, lo podéis ver en vuestro día a día. Las cosas tienden a decaer, las habitaciones tienden a desordenarse, las cosas tienden a ensuciarse, a mezclarse, las cosas no tienden a separarse. Y esta ley se manifiesta en cosas que parecen no tan relacionadas con esto, pero que son fundamentales para nuestra concepción del tiempo, como es la fricción y la disipación de calor. Por ejemplo, cuando tú coges un objeto y lo lanzas por el suelo, el objeto fricciona y se detiene. Si nosotros grabáramos este deslizar y detenerse, podemos determinar, viendo la película hacia adelante o hacia atrás, cuál es la versión correcta. Porque en un caso hemos lanzado el objeto y se detiene, y en el otro, el objeto mágicamente empieza a moverse y vuelve a nuestra mano. Si no fuese por la segunda ley de la termodinámica, a nivel físico, con las ecuaciones, no habría ningún problema en determinar que un objeto está quieto y cierta cantidad de calor se orienta particularmente desde el suelo, se aúna en el objeto que hemos lanzado, y esa cantidad de calor es la justa para poner el objeto en movimiento que se desplaza hasta que va a nuestra mano. A nivel matemático eso se puede hacer. A nivel físico, a nivel conceptual, sabemos que no funciona así, que hay una dirección. La segunda ley de la termodinámica es lo que te determina esa dirección. Bien, entonces, a nivel, a nuestra escala, a nivel clásico que llamamos, el tiempo viene determinado por el desorden, por esta entropía que decíamos. Vamos a pasar de régimen al régimen cuántico. En el régimen cuántico, las cosas son muy pequeñas e interaccionan poco, porque no necesitas gran cantidad de objetos para definir algo como desorden. Entonces, a nivel cuántico, este segundo principio de la termodinámica ya cojea. Necesitas un gran sistema cuántico que interaccione para definir algo como la entropía. Y cuando esto sucede, ya empieza a perder el régimen cuántico, empiezas a orientarte al régimen clásico. Entonces, a nivel cuántico, tampoco existe una cosa que sea fundamentalmente tiempo. Esta es una cosa que es tiempo y se puede medir. A nivel cuántico, el tiempo es un parámetro, es una variable que tú puedes correr hacia adelante, correr hacia atrás, y no tiene un significado físico. Lo que tiene significado físico a nivel cuántico son las interacciones entre los diferentes elementos que conforman tu sistema. Entonces, tenemos que cuando las cosas son muy pequeñas, no sabemos lo que es el tiempo. El tiempo es algo que te permite ordenar los sucesos. Volveremos a esto en un momento. Y luego, a medida que el sistema se hace más grande, empieza a interactuar, empieza a dejar de ser cuántico, y entonces, a medida que interactúa, interactúa de forma que se desordena. ¿Cuán rápido se desordena? Depende de la temperatura, por eso la entropía y la temperatura son variables conjugadas. Y a medida que se desordena, podemos definir una dirección. Podemos decir, las cosas tienden a desordenarse, porque hay más formas de desordenar algo que de ordenarlo. Una baraja de cartas, hay más formas de que esté desordenada a que esté ordenada. Y esto es lo que define el paso de la concepción del tiempo desde un aspecto cuántico a un aspecto clásico. ¿Qué pasa cuando vamos más allá del clásico? ¿Qué pasa cuando vamos a cosas que son muy grandes o van muy rápido? Estos son los ámbitos de la relatividad especial, cosas que van muy rápido, y de la relatividad general, cosas muy grandes. Entonces, aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse un poquito complicadas. Porque resulta que el universo tiene una velocidad máxima a la que puede propagarse la información. Esta es la velocidad de la luz. Generalmente la llamamos velocidad de la luz, pero porque la luz viaja a esta velocidad, pero no es únicamente característico de la luz. Consistentemente hemos visto que la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que podemos transmitir cualquier tipo de información a través del espacio-tiempo. Es decir, no puedes enviar datos de ninguna forma, no puedes comunicarte con nadie, con nada que no sea, como máximo, la velocidad de la luz. Entonces, esto pone un límite a lo que es el mundo. Esto pone un límite a cómo nos podemos comunicar y pone un límite a cómo las cosas interaccionan. Y si recordáis, como estaba diciendo, el tiempo viene determinado por la interacción de las cosas. Entonces, si tú y yo estamos hablando, podemos decir que estamos en el momento presente. En el presente estamos aquí. Sin embargo, y estamos más o menos de acuerdo en que el presente es el mismo para ambos. Sin embargo, mi voz tarda un tiempo en llegar hasta ti. Y la luz de mí, hablando, interactuando, tarda un tiempo en llegar hasta ti. Pero es un tiempo que es muy pequeño comparado con la resolución que tiene nuestro cerebro a la hora de determinar el... O sea, nuestro cerebro tiene un tiempo mínimo que es capaz de discernir. Si las cosas pasan en menos tiempo que ese espacio mínimo, lo percibimos como simultáneo. Entonces, a esta distancia, ambos estamos de acuerdo que es igual. Sin embargo, si tú estás en Júpiter, o estás en el Sol, vamos a decir en el Sol, porque me acuerdo de la distancia del año de luz que está, el contacto entre tú y yo, la comunicación, tarda 8 minutos en llegar y en volver. Es decir, yo digo algo, yo me muevo, y tarda 8 minutos en llegar hasta ti, tú dices algo y te mueves, y entonces la luz tarda 8 minutos en volver hasta mí. Entonces, hay un retraso de 16 minutos entre que la luz va y vuelve, y es el retraso. Entonces, podemos decir, sí, bueno, pero yo puedo hacer los cálculos de que existe tal cosa como un presente, como un ahora, que es este plano, vamos a decir, y mi información va hasta ti, llega y vuelve, y podemos hacer el cálculo de que yo estoy aquí ahora y tú estás allí ahora, y mi yo de dentro de 8 minutos será tu yo dentro de tus 8 minutos y 8 minutos más. Entonces podemos hacer esta triangulación en la cual la luz va hacia ti y luego vuelve hacia mí, y tenemos un presente estratificado, como decíamos. Sin embargo, y aquí es donde empiezan a ponerse raras las cosas, esto solamente vale si ambos estamos quietos. Si estos acontecimientos sucedieran o los observara alguien que viaja, digamos, desde el Sol hacia la Tierra, ya no está tan claro cómo sucede todo esto. Porque, digamos que la luz sale de la Tierra y va hacia el Sol. Y llega al Sol en el momento en el cual alguien pasa por el Sol a mucha velocidad. Y entonces, esa persona, cuando viaja hacia la Tierra, el fotón se desplaza también hacia la Tierra, y para la persona que está moviéndose desde el Sol hacia la Tierra, el tiempo que tarda el fotón en ir al Sol y el tiempo que tarda el fotón en ir hacia la Tierra ya no son 8 minutos y 8 minutos. Es diferente. Porque para las personas que se mueven a una velocidad muy grande, el tiempo pasa de forma diferente. Esto es normal, que no lo entendáis ahora, necesitaría una pizarra y un espejo y una serie de dibujos para explicarlo, toda otra serie de otros vídeos, que a lo mejor si os gusta y os pica la curiosidad, lo puedo hacer algún día. Pero vamos a aceptar que la gente que viaja rápido tiene relojes que van más lentos. Entonces, el concepto de qué es ahora ya no está tan claro, porque el qué es ahora, 8 minutos más tarde es el mismo ahora y 8 minutos más tarde es el mismo ahora para ti y para mí, no está tan claro, porque si alguien se mueve en cualquier dirección, mi ahora ya no es tu ahora, está cambiado. Y el ahora tuyo ya no es mi ahora de 8 minutos más tarde, va cambiado. Entonces, el concepto de qué es el momento presente es algo que está limitado a que nos movamos despacio en relación a la velocidad de la luz y por tanto, cuán lejos te vayas. Entonces existe lo que se llama una burbuja de presente, vamos a llamarlo así, que es si el tiempo mínimo que es capaz de resolver tu cerebro como dos eventos separados, lo multiplicas por la velocidad de la luz y te da una distancia. Una distancia que es bastante más grande que el tamaño de la Tierra. Pues bien, todo lo que sucede en esa burbuja, para ti como humano lo percibes como simultáneo. Lo percibes como, este es mi presente como humano. Todo lo que está más allá, aunque suceda al mismo tiempo, con muchas comillas, puedes diferenciar que uno ha pasado antes y otro después. Y como decía, esta simultaneidad, que es un concepto fundamental al que volveré en un momento, es relativa, dependiendo de quién observe. Si dos observadores que están parados o dos observadores que están con una velocidad relativa el uno respecto al otro. Entonces, el concepto del tiempo, el concepto de presente, de ahora, se empieza a disolver y empezamos a perder la noción de qué es ahora, qué es después, qué va antes, qué va después. No perdemos la relación de causalidad. Es decir, si una cosa causa otra, ese orden causal va a suceder igual en todos los sistemas de referencia. Sin embargo, dos cosas que están completamente desconexas, no puedes ordenar claramente, temporalmente, qué va antes y qué va después, dependiendo de quién lo mire. Similar, de una forma similar, sucede con campos gravitatorios muy grandes. Cuando un campo gravitatorio es muy grande, el tiempo pasa más despacio que cuando hay un campo gravitatorio más débil. De forma que si tú estás más cerca de la Tierra, el tiempo pasa más despacio que si tú estás lejos de la Tierra. Esto no significa que tengas más tiempo para hacer cosas. El tiempo para ti va a acontecer a la misma velocidad. Y esto solamente lo puedes ver, como habréis visto en la película de Interestelar, cuando una persona se queda muy lejos del campo gravitatorio y otro grupo de personas, o otro reloj, vamos a decir, entra en un campo gravitatorio muy intenso y luego los juntas. Y cuando los juntas puedes ver que se han descoordinado los relojes. Que las personas que están fuera son más viejas. Para ellos a lo mejor han pasado 2 años, para las personas que se han acercado al campo gravitatorio y han vuelto, ha pasado 1 año. Y esto, que suena tan raro, lo podemos medir. Hoy en día tenemos relojes lo suficientemente precisos para poner un reloj en un piso, un reloj en otro piso. Sincronizamos los relojes. Los separamos. Y cuando los volvemos a juntar, vemos que para el reloj de abajo ha pasado menos tiempo. Y esto significa que esto no es solamente aparatos matemáticos. Esto son cosas que suceden, que se pueden medir. Tú puedes medir que el tiempo pasa de forma diferente en el suelo, en el techo. Que tus pies van a ser un poquito más jóvenes que tu cabeza cuando te mueras. Porque están más cerca del suelo. Son fracciones infinitesimales de segundo, la diferencia entre los pies y la cabeza, pero existen. Entonces, cuando te vas a escalas muy grandes, no existe tal cosa como el tiempo. Como un marco de referencia total y absoluto para todos. Existe causalidad. Existe como un evento causa otro, y ese otro causa otro, y ese otro causa otro. Y esa causalidad se respeta en todos los sistemas de referencia, pero en eventos que no están relacionados causalmente, no puedes decir qué va antes y qué va después. Entonces el tiempo es esta cosa fluida que a gran escala se pierde. Entonces tenemos el aspecto cuántico, donde, como decía, no existe tal cosa como el orden del tiempo. O sea, el tiempo es una variable en la cual simplemente tú corres y corres igual hacia adelante, hacia atrás. Se respeta la causalidad, como decía en la relatividad general. Y a medida que el sistema se va haciendo más grande, obtenemos el régimen clásico en el cual el tiempo empieza a entrar en juego como esta entropía, este orden de las cosas. Y a medida que te vas haciendo más grande, tienes que introducir nuevas leyes y nuevos conceptos que no casan bien con lo que veníamos, que es el hecho de que el tiempo se desplaza de forma diferente para observadores que se mueven rápido y que el tiempo pasa de forma diferente dependiendo del campo gravitacional, hasta obtener esta megaestructura, que es que el tiempo es algo muy variable. Y todas estas concepciones tenemos que intentar unirlas, tenemos que intentar casarlas. Y ahora mismo tenemos serios problemas en la física para ponerlas todas en un mismo marco, para ponerlas todas en conjunto. Entonces, si esperabais llegar a este vídeo, al final de este vídeo, con una conclusión final sobre cómo todo se hila con un gran final y un lazo, siento decepcionaros, porque no sabemos hacerlo. Es una de las cuestiones abiertas, relacionadas con la filosofía y con la física, más importantes que tenemos ahora mismo entre manos. Nos gustaría obtener una teoría de gravitación cuántica, una teoría que nos una el concepto de gravedad y de velocidad con el elemento cuántico que decíamos, y esperamos que esa teoría nos arroje luz sobre cómo entender el tiempo, sobre conceptualmente qué es, cómo podemos medirlo, usarlo, y estamos en ello. Tenemos diferentes opciones, tenemos diferentes herramientas, todas son tremendamente complicadas, ninguna ofrece una respuesta totalmente satisfactoria y sobre todo no hemos podido probar ninguna de ellas hasta el momento. Así que esperemos que encontremos algo con el tiempo, y espero que os haya gustado este vídeo, espero que sobre todo os haga pensar, sí, investigar, os haga leer, y aceptaré cualquier respuesta que me pongáis en los comentarios, cualquier idea. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Un abrazo.